Padre, gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Qué bueno que tu presencia está aquí. En este momento también te agradecemos porque durante todo el día ha cuidado de cada uno de los presentes, de nuestras familias, nuestros hermanos, amigos. Y qué bueno, Señor, que en esta noche hemos venido con el objetivo de una vez más escuchar tu palabra. Que en esta noche tu Espíritu Santo se mueva sobre cada corazón aquí presente. Que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas puedan ser transformadas por el poder de tu palabra. Gracias por estar aquí. Si alguien más ha de venir en este momento, adelántale sus pasos para que juntos podamos, Señor, hoy tener un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Muy bien. ¿Alguien nos visita por primera vez hoy? Vamos a ver, allá atrás. Muy bien. Gracias por estar aquí, qué bueno que está con nosotros. Hola, que Dios te siga bendiciendo grandemente. Ayer allá, pero hoy aquí, gracias al Señor. Hay poder en el Señor. ¿Eh? La iglesia está orando por ella y mírala aquí donde está. Señor, el poder está en el Señor. Solo hay que confiar y Él hará la obra. En este momento, el título del tema de esta noche es ¿cómo está tu vestido? Analice a ver, en otras palabras, ¿cómo está su vestimenta? Todos necesitamos un vestido especial para el encuentro maravilloso con el Señor. En esta noche, el que no tenga el vestido, entonces tiene toda la oportunidad y el privilegio de optar por él. Y ojalá que todos podamos irnos de aquí en esta noche con el vestido puesto para cuando el Señor venga. Le decía noches atrás, creo que fue antes de anoche más o menos, que hay que andar con el vestido del vuelo listo, porque uno no sabe cuál es el último día aquí. ¿Sí o no? Nuestro hermano Jaime siempre está en la calle porque ese es su trabajo, en la calle. Pero él no sabe cuál será el último día para llegar a casa. Y es bueno que usted medite en eso. Cada día salimos al trabajo, vamos al mall, hacemos diligencias, vamos a donde nuestros familiares, pero no sabemos cuál es el último día. Entonces, por esto, hay que siempre tener el vestido de boda puesto. Hoy vamos a hablar de esto. Entonces, el plan es que usted al final de esta exposición, si no tiene el vestido, porque se va a dar cuenta si lo tiene o no, entonces usted pueda decidir ponerse el vestido en esta noche. Para esto vamos al libro capítulo 22 de Mateo. Capítulo 22 de Mateo. Es una parábola muy interesante que el Señor tiene aquí. En este capítulo 22 de Mateo vamos hoy a estudiarlo desde el versículo 1 al versículo 14. Y allí vamos a ver las lecciones que Dios tiene para nosotros hoy a través de su palabra. Versículo 1 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron, ¿qué cosa? Oiga bien esto. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. ¿Qué hicieron ahora? No hicieron caso y se fueron. Uno a su labranza y el otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó e envió a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Esa palabra es fuerte. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hayáis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y ahí viene el título de hoy. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. En otra versión dice: y él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: atarlo de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y oiga que dice el último versículo: porque muchos son llamados y pocos escogidos. En otras versiones dice: y pocos elegidos. Bien, esa es la exposición de esta noche. Y entrando en materia aquí, dice el versículo 2 que el rey preparó el banquete de boda ¿a quién? A su hijo. Pregunta número 1: si la Biblia dice que el rey preparó el banquete de boda a su hijo, ¿cuántos hijos tenía el rey? ¿Sí o no? Porque no dice a uno de sus hijos, dice a su hijo. O sea, da a entender esto que el rey no tenía otro. ¿Ok? Así que el rey, como el hijo se iba a casar, él fue que se puso personalmente a preparar la boda del hijo. Pero usted nota aquí que no dice la boda, sino ¿qué cosa? Bodas. Bodas. Indica esto que no era una sola, sino que eran ¿cuántas? Varias. La pregunta es: cuando una persona se casa, ¿hacen una boda o varias bodas? Oh, al parecer entonces aquí es diferente. ¿Por qué? Porque recuerde que el versículo 2 dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de bodas para su hijo. O sea, aquí Jesús lo que está haciendo es una similitud, ¿verdad?, entre esto y el reino de los cielos. De tal magnitud que aquí lo que estamos hablando es de el Hijo de Dios que se casa. ¿Me entiendes? Él dice: es semejante el reino de los cielos, se parece. ¿Me copia? De inmediatamente aquí usted nota que el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Ve? Se está pareciendo. O sea, él le está contando una parábola, pero que le está aplicando concerniente a Dios y a Jesús como su hijo. De tal magnitud que usted ve que dice aquí: banquete de bodas para su hijo. ¿Qué sucede? El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, él tendrá su boda. Pero ¿por qué entonces aquí dice bodas? ¿Usted no ha analizado eso? Porque a veces vamos leyendo la Biblia y quedamos como que es una boda que se está diciendo. Ok, él se va a casar, pero aquí lo que sucede es que Jesús, oiga bien, cada persona que se casa con él es una boda diferente. ¿Me entiende? Él es el novio de todos nosotros. Usted y yo somos la iglesia de él, somos las novias de él. De tal manito que cuando él se casará con todos nosotros, y cada uno representa una boda. Pero hay un solo novio. ¿Me está copiando? Por eso el mismo Jesús dijo: habrá un rebaño y un pastor. Porque ahora mismo hay muchas iglesias. Hay más de 3,000 religiones en el mundo. Pero ¿cuántos dioses hay? Uno solo. Ahora, cada quien dice ser la verdadera. ¿Ve? Y entonces hay ovejas allí, ovejas aquí. Jesús mismo dijo que él tiene muchas ovejas en diferentes rediles, pero que al final habrá un rebaño y un pastor. O sea, permanecerá una iglesia de tantas que hay, solo habrá una. Y ya nosotros sabemos que hay una. Hay muchas religiones, Pero yo podría decirle un dato, porque yo si no tengo temor. De aquí arriba yo digo lo que el Señor dice. Sin temor. Hay muchas religiones, pero solo hay dos. No sé si aquí alguien me entendió ya. Y si no me entendió, se lo voy a decir claro ahora. Solamente hay dos: la iglesia adventista y todas las demás. ¿Me copió? Son dos que hay. Hace mucho que solo hay dos. Esta es una. Y todas las demás, usted las entra todas en el mismo, en la misma licuadora. Todos dan el mismo jugo. ¿Me entendió? Cuando el Señor esté viniendo, algunos que no me entienden entenderán ese día. Dirán, oye, ahora entendí. Sí, porque el mundo se dividirá. Y estará la iglesia adventista de un lado y todas las demás en otro. Cheque lo siguiente: nosotros guardamos el sábado y todas las demás guardan. ¿Está viendo? Se lo estoy diciendo, no es en juego. Así que todas las demás, yo soy esto, yo soy lo otro. Sí, sí, usted es todas las demás. Usted está ahí en ese grupo. Fuerte eso, ¿verdad? Analícelo, porque eso no lo analicé un día. Eso lleva años calculado y entendido. Y entre nosotros los pastores adventistas estamos claros de eso. Y muchos hermanos también están claros de eso. ¿Ok? Muy bien. Así que el Señor dice aquí que iba a preparar el rey el banquete de boda para su hijo. Y mandó a llamar, versículo 3, a los convidados a las bodas. Míralo ahí donde lo dice. Pero ellos no quisieron venir. Eso es bien interesante, esa parte ahí. Porque no dice la Biblia que ellos no podían venir. Eso no es lo que dice. Sino que no quisieron. ¿Ve? Una cosa es no poder y otra es no querer. Hay personas que le dicen a uno, no, yo no puedo ir. Pero usted sabe que es, no es que no puede, es que no quiere. ¿Me entiende? Entonces aquí se le mandó a llamar a los convidados a las bodas y ellos no quisieron venir. Mire cómo eran las bodas para este entonces ahí, cuando Jesús estaba hablando. Las bodas no eran como hoy, que usted se va a casar hoy, ay, las novias siempre pasan una lucha, porque ese día de la boda todavía está la novia para acá, para allá, y queriendo que todo esté bien, chévere, y esto aquí, esto allá, y allí, y aquí, y ellas terminan bien agotadas durante todo ese proceso, pero es un día, es un momento, par de horas y pasó. Allí no, cuando las bodas, allí en los tiempos de Jesús, sucedía lo siguiente: usted duraba una semana, dos semanas celebrando. ¿Me entiende? Varios días celebrando. De tal magnitud que también era muy diferente a lo de ahora, por lo que le voy a decir en este momento, que debe captar muy bien la atención aquí. Aquí dice que él mandó a llamar a los convidados a las bodas. Cuando alguien se iba a casar, mire cuál era el protocolo a seguir. Las personas se le enviaban la invitación y juntamente con dicha invitación se les daba el vestido que usted se iba a poner ese día. Me explico. El rey aquí, antes de decirle a ellos que vayan a llamar a los invitados, ya a los invitados se le había dado la invitación y el vestido que se iban a poner ese día. ¿Por qué? Por lo siguiente: los reyes no permitían que usted vaya con el saco azul, el otro con el traje amarillo, el otro con el blanco, el otro con el negro, el otro con el gris, el otro con el crema. Entonces se veían todos de diferentes colores. No, ellos querían que cada uno llevaba la misma vestimenta. Así que usted no me podría exigir a mí que lleve el blanco, porque tal vez yo no tenía con qué comprar el blanco. Así que el rey, que no le faltaba recurso para eso, ellos proveían la vestimenta. Entonces, hermana Juanita, el rey lo mandó a llamar a usted para que participe de la boda de su hijo. Mire, aquí está la tarjeta de la invitación, y juntamente con la tarjeta le daban el vestido, a usted le daban la corbata, el saco, el pantalón. Pero había una cosita, y era que en la tarjeta solamente se le decía que el hijo del rey se iba a casar, pero no se le decía ni la fecha ni el día de la boda. Váyanme siguiendo. Ni la fecha ni el día. O sea, no se le decía, mira, es el domingo 5 de enero. No, señor. Usted solamente recibía la invitación del que el novio se iba a casar y juntamente el vestido. Pastor, y entonces, ¿cómo ellos se iban a dar cuenta? Ahí en ese momento, cuando se iba a casar el muchacho, entonces el pregonero del rey iba a las personas que ya le dieron el vestido, que le dieron la tarjeta y le decían: señora, se casa el hijo del rey. Usted tenía que dejar lo que estuviera haciendo en ese mismo instante e ir a participar de la boda. Recuerde que él era su rey. No obstante, el hijo del rey, ¿qué va a hacer? Es el príncipe, y si el rey falta, ¿quién es? El próximo rey, o sea, el sucesor. No solamente era el hijo del rey que se casaba, sino el próximo rey, ¿me entiende? Entonces eso era algo en serio. Cuando se iba a casar allí, las personas, recuerde que usted le pagaba impuesto, era a su rey. Así que esos 4, 5, 6 días, 8 días, 9 días, 11 días, 15 días que usted se pasara en fiesta, usted estaba exonerado de esa cuestión, porque usted estaba participando con el rey. Tranquilo. Además, ¿quién aquí invita a alguien a la boda que no sea parte de su equipo? ¿A quiénes invitan a las bodas? A sus amigos, a la gente más cercana suyo, a aquellos que usted cuenta con ellos, ¿ve? A sus familiares, el compañero de trabajo que es bien con usted, no a todos, ¿verdad? Al vecino que siempre está con usted allí, a la familia suya que usted cuenta con ellos, a la gente suya que usted invita a la boda. Por eso incluso en ocasiones las bodas son muy cerradas, un cupo muy limitado, pero usted siempre invita a la gente que usted cuenta con esa persona. Nadie que usted no conozca ni eso, no, para esa gente no, incluso para muchos de los que usted cuenta no tiene los recursos necesarios para invitarle. Así que uno que usted no conoce, pues no se aliste que no va. De tal magnitud que siempre se invita a la gente que usted cuenta. El rey, de igual modo, cuando invitó allí a las personas para ir a la boda de su hijo, él invitó a las personas que él confiaba en ellos. Personas que anteriormente ya habían ido ahí, habían visto el palacio y estaban siempre con el rey. Los principales administradores, ¿ve? Los amigos del rey, los demás reyes de otros lugares. Él lo invitaba porque el hijo de él se casaba. No cualquier persona se casaba. Era el hombre más importante en ese momento, ese era el que se casaba. El príncipe que en cualquier momento, mire, si al rey le daba un dolor de cabeza y se quedaba ahí, él iba a ser el rey. Si el rey determinaba renunciar en el cargo, él iba a ser el rey. ¿Ve? Cualquier cosa que sucediera, e inmediatamente el hijo pasaba a ser el rey. Así que las personas que el rey invitaba eran de alto honor. ¿Honor para quién? Para el rey. Sin embargo, usted nota que cuando llegaron los siervos del rey a llamar a los invitados a la boda, ellos no quisieron venir. En pocas palabras le están diciendo al rey: oye rey, está bien, tu hijo se va a casar, pero a nosotros no nos interesa participar de la boda. Porque dice que no quisieron. No había una excusa por la cual ellos no podrían ir. Ellos no participaron sencillamente porque no quisieron. Eso es lo que dice la Biblia. Así que el rey, tan buenas intenciones tenía el rey, que mandó otra vez a decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros engordados y animales han sido muertos, todo está dispuesto, venid. O sea, él le está diciendo ahora: miren mis hijos, díganle a ellos que si es que ellos creen que tienen que trabajar en algo, no, ya la comida está lista, los mejores toros y animales engordados. O sea, el rey para esa ocasión tenía los mejores animales listos, de tal magnitud que él le está diciendo: mira, dígale que vengan, solo tienen que venir a participar. No tienen que hacer nada, ni la esposa del amigo, ni él, ni nada. No tienen que hacer nada, solo dile que vengan y que participen. Wow, y eso era tan difícil. Ahora, analice esto: ¿qué podía faltar allí en la boda del hijo del rey? El mejor mantel estaba puesto en la mesa, la mejor alfombra estaba ahí, los mejores platos, cuchillos, cubiertos, tenedores, las mejores copas, el mejor vino, todo lo mejor estaba ahí. El mejor decorador fue el que contrató el rey para decorar el lugar. Todo estaba dispuesto, todo estaba nítido, ahí no había nada que faltara. Todo estaba en su lugar. Era la mejor boda que se podía presentar allí. Que cualquier persona normal quisiera compartir de ese buffet, que para allá vamos ahora. Sin embargo, más ellos, cuando él le dio la segunda invitación, ellos no hicieron caso. ¿Está bien? En primer lugar, no quisieron ir. Y en la segunda, ignoraron el llamado del rey para venir a participar de la boda. Oye, es increíble que las personas que el rey contaba con ellos están realmente diciéndole al rey: no nos interesa la celebración que tú vas a tener. Ahora, ¿cuándo usted ha visto boda sin gente? Mencióneme una. ¿Ve? ¿Que siempre hay personas en la boda? Así que mire qué sucedió. En este momento, cuando el rey volvió a llamarlo, dice que unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Al parecer, dice: ah, bueno, pastor, pero tenían algo que resolver. No, había un detalle. Cuando ellos aceptaron el llamado del rey, fue aquel día cuando tomaron la tarjeta y el vestido. Así que todos aquellos que tomaron la tarjeta y el vestido le están diciendo al rey: cuenta con mi presencia en el momento de la boda. De tal magnitud que ellos debían permanecer listos y preparados para el día que se diga que el hijo del rey se casaba. Así que no había excusa para nadie. Número uno, no quisieron venir. Número dos, no hicieron caso. Y otros fueron tan malos con el rey que tomaron los siervos del rey y lo mataron. ¿Lo está viendo allí? ¿Ya lo hay? El versículo siguiente. Lo mataron. O sea, le están dando una lección, diciéndole: rey, mira, ¿tú sabes por qué no lo hacemos contigo? Porque no fuiste tú que viniste. Si había venido tú, a ti te habíamos matado, porque no queremos nada contigo. O ni te estás dando cuenta. Mira, en primer lugar no quisimos ir. En segundo, no hicimos caso. Y para que entienda la lección, ahora te vamos a matar a la gente que tú has enviado. Wow, ¿hasta dónde llega el ser humano? Y ellos no tenían que hacer nada más que participar de la boda. Pero aquí vino ahora la consecuencia de eso. El rey inmediatamente, versículo 7, se enojó y mandó a matar a esos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces el rey dijo algo extraordinario aquí: a la verdad, las bodas están preparadas, pero los convidados, la gente que yo confiaba en ellos, no eran dignos de participar. Wow. Cuando usted analiza en el original qué significa no eran dignos, dice allí que no eran aceptos ante la presencia del rey. No eran personas que merecían la invitación que el rey le había hecho. No eran personas que, como el rey creía que podía confiar en ellos, pero no eran dignos de la confianza del rey. Por eso él dice: pero los convidados a la boda no eran dignos. Analice usted en esta noche si usted es digno para ir a la boda del Cordero, del Hijo de Dios. Y sin embargo, en medio de la indignación de nosotros, Dios te está haciendo la invitación para que participe de la boda de su Hijo. Ahora vamos para allá a ver cómo estamos para esa boda. El rey dijo: bueno, como la comida está preparada y los invitados no eran dignos, vayan por la salida de los caminos y llamen a cuanto hayáis. Y el versículo siguiente dice que la sala se llenó de malos y buenos. Oye, esto es preocupante. Las personas de afuera, aquellos que nunca pensaron que el rey lo iba a invitar, fueron los que participaron realmente del banquete. Vamos a analizar algo aquí. ¿Cómo es posible que aquel que está ahora mismo matando personas, aquel que se está drogando, aquel que está tomando, aquel que está violando a algunas niñas en este momento, y usted que está aquí en la iglesia, está sentado aquí escuchando la palabra del Señor, la invitación se le haga a usted, usted la rechace, y otros que están ahí afuera sean que tome su lugar? Analice eso. Eso como que no funciona. Usted hoy tomó ese momento especial, vino a escuchar la palabra de Dios. Al final de la historia, Dios te llama para que participe de la boda. Usted no le hace caso, no quiere venir. Y entonces, como ya el banquete está listo, otros lo comerán. Porque aquí hay algo. Y es que la boda del Hijo de Dios se va a celebrar con usted o sin usted. Conmigo o sin mí, las bodas van. ¿Oyó eso? La pregunta es: ¿y usted ¿Está haciendo los preparativos del lugar para participar? Esta noche lo sabrá. Él dijo: vayan por los caminos y traigan cuanto ustedes encuentren. Y yo me imagino cuando los pregoneros del rey le decían a la gente que estaba ansioso, de esos que estaban mendigando allí, le decían: mira, el rey dice que tú puedes ir a comer del banquete. ¿Yo? ¿Al banquete? Sí, tú. Tú puedes ir. Tú sabes, sí, sabemos dónde está Renato. Vayan, entren, no hay problema. Y allí el drogadito que estaba drogándose en ese momento, porque dice que la sala se llenó de ¿quiénes? De malos y buenos. Él dice: traigan a todo lo que encuentren. Él no le dijo a ellos: tráiganme la gente más o menos. No. A todo lo que encuentren, tráiganlo. Así que toda esa gente, líder, el primer día dijeron: Dios mío, pero esto, ellos mismos no lo creían. Porque usted sabe lo que es que el banquete real allí en el palacio del rey, esas personas que nunca habían entrado al reinado, que nunca pensaron de esa invitación, a ellos se les está dando la oportunidad de participar. Ahora pasó algo allí. Como el rey sabía que la sala ya estaba llena de convidados, aquí viene lo bonito. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y el rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Mas él enmudeció. Aquí hay algo. Abra su mente ahora. Si la sala se llenó de convidados, en primer lugar el rey mandó a llamar, ellos no quisieron venir. En segundo lugar, no hicieron caso. En tercer lugar, usted ve que ahora el rey va él mismo en persona. Chequee eso porque al final le va a ayudar. El rey mismo en persona, el rey dijo: bueno, como la gente mía no acudió, las personas que siempre escuchaban mis mensajes no acudieron, la gente que yo confiaba no acudieron, por lo menos déjame ver quiénes son los que están gustando del banquete. Así que el rey, sin prisa alguna, porque el rey nunca anda con prisa, él es el jefe, paseándose allí, entró a ver a quienes estaban gustando del banquete. Y el rey va tranquilito mirando. Y yo me imagino esa gente que tenían tanta hambre en la calle, con un banquete, porque no estamos hablando de una comida como yo se la pondría en mi casa. Es un banquete de boda donde lo mejor estaba ahí, porque era el próximo rey que se estaba casando. O sea que ahí no había nada fuera de su lugar, todo estaba perfecto. Y el rey dice: déjeme ver cómo comen esta gente, déjeme ver en qué están. Y él va tranquilo observando y ve allá, dice: hey, amigo, ¿y cómo tú entraste aquí sin vestido de boda? Primer análisis. Oye, a la gente que creen que son sabios. Pregunta número 2. Si él vio a uno sin vestido de boda, ¿los demás tenían vestido, sí o no? Analice, a ver. Dice que él vio uno sin vestido de boda, dijo: amigo, ¿y cómo tú estás aquí sin vestido de boda? O sea que ahí no le estaba permitido a nadie entrar sin el vestido, ¿sí o no? Ahora, pregunta número 3: ¿dónde encontraron ellos el vestido de boda si a ellos no se le había dado la invitación juntamente con el vestido? ¿Ve que hay que analizar la cuestión? Amigo, ¿y cómo entraste aquí? O sea, habían 100, todos tenían su vestido, pero uno entró con su propia vestimenta. Y aquí vamos. Así que desde lejos, si todos están vestidos de blanco y el hermano Juan está vestido de negro, cuando usted mira ya, ¿a quién usted ve más rápido? Al de negro, líder. Desde lejos se va a notar la presencia de él. Usted mira así los blancos y usted, eso no tiene ni que verlo. Inmediatamente se va a enfocar en el que está de negro. Así que el rey va caminando y le dice: amigo, aquí hay otra cosa. Si el rey le llamó amigo, indica esto que eran parte de aquellos que él había invitado. Ya el rey le conocía. Ahora, la pregunta es, la número 3, que no se la ha respondido bien, es la siguiente: ¿dónde encontraron los invitados el vestido? Ah, mire dónde. Oye, ¿qué pasa con el rey? La boda del rey se iba a celebrar. Aunque los amigos del rey no quisieran, se iba a celebrar la boda. Pero no se iba a celebrar con la vestimenta que cada persona tenía. No, el rey para esto hizo provisión necesaria. Ustedes saben qué hacían los reyes en ese entonces. Le enviaban la vestimenta, ¿verdad? Le enviaban la invitación. Pero el rey de igual modo dejaba una reserva en el reinado, por si usted no venía, que otro ocupara el lugar suyo, pero con el vestido que el rey dijera. O sea, cuando los de las calles vinieron, en la puerta, el sirviente del rey, él que estaba al servicio, cuando usted iba entrando, le decía: mira, póngase ese. Y todos los que entraron, entraron con el vestido. ¿Qué pasó entonces con el que el rey sorprendió cuando lo vio allí sin el vestido de boda? Lo siguiente. Usted nota que cuando el rey le preguntó: ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda?, el versículo 12, él enmudeció. En otras palabras, él no tenía excusa para decirle nada al rey, porque él era uno de aquellos que le habían entregado su vestido, le habían entregado la invitación, pero él optó por ir él, pero con su propia vestimenta. Él dijo: a mí no me gusta la vestimenta que el rey dijo, así que yo me voy a poner mi trajecito negro, bien fino de lino, y yo iré con ese traje. La pregunta es: ¿por dónde entró este individuo? Hay problema. Todos los que entraban por la puerta le ponían el vestido, pero él, como era uno de la gente cercana del rey, ya sabía todas las entradas del reinado. Y él dijo: el rey, ese lo voy a bufiar, como dicen en Dominicana. ¿Entiendes? A este yo me la hago para llegar allí, porque yo sé la entrada por el callejoncito allá atrás, entro por ahí. El rey ni siquiera lo va a notar. Donde hay tantas personas allí, ¿qué rey va a saber que yo estoy ahí? Ajá. O sea, ¿usted cree que usted va a pasar desapercibido, desapercibida delante del rey? Al rey nadie lo engaña. ¿Oyó eso? Nadie. Así que cuando él entró, se entró por otro lugar y se puso ahí a comer del banquete, porque él solo no quería la vestimenta del rey, pero sí quería participar del banquete. Él dijo: ese banquete yo no me lo pierdo. Pero él determinó entrar con su propia vestimenta, y ahí viene el problema. Pastor, ¿qué usted quiere decir? Lo siguiente: aquí hay muchas personas que por mucho tiempo han estado ahí cerca del reinado. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, leen su Biblia, están dispuestos a ir a un grupo pequeño, están dispuestos a que le hablen del Señor, quieren participar de la boda del Hijo de Dios, pero no están dispuestos a cambiar de vestimenta. La pregunta es: ¿cómo está su vestido en esta hora? Probablemente su vestido está manchado. Cuando Jesús le habló a los discípulos de esta parábola, hay dos historias que tenían los judíos que ya ellos conocían. Jesús, como le dije las otras noches, él siempre le hablaba a las personas con lo que ya ellos conocían de antemano, para que la enseñanza sea más ejecutiva, puedan entenderlo más rápido. Así que habían dos versiones de dos historias que los judíos tenían, que ya ellos comprendían. La primera, la número uno, es la siguiente: semejante así, un rey preparó el banquete de boda y le dio el vestido a todos los invitados. ¿Qué sucede? Que hubo un grupo, la mitad de ese grupo se puso el traje de una vez y empezó un disco allí, disco aquí, la manchó, la rompió, la ensució, la estropeó. Y otros lo guardaron tan profundo allá en el armario, allá arriba en el closet, que se le olvidó que eso estaba ahí y se manchó. Así que cuando dijeron que venían las bodas del Hijo del Rey, ninguno pudieron participar, porque a aquello se le había dañado el vestido y los otros lo habían maltratado. Así que no pudieron entrar. Esa fue la primera historia. Pero la segunda historia dice que de igual modo, un rey otra vez que preparó un banquete y le dio la ropa normal, y el primer grupo se la puso también y empezó a fiestar con la ropa para la cual el rey le había dicho que con esa era la boda. Así que ese se dañó el vestido. Cuando dijeron que el hijo de la ley se casaba, aunque ellos querían entrar, no podían porque el vestido estaba malo. Pero el segundo grupo, de ese, hizo lo siguiente: bueno, como no sabemos cuándo es el día ni la hora de la boda, entonces debemos mantener el vestido listo para cualquier momento. ¡Wow! Y dice la historia que cuando el rey mandó a llamar, todo ese grupo entró sin problema a la boda. La pregunta es: ¿y el vestido suyo cómo está? Pastor, pero explíqueme mejor, porque usted solo está hablando del vestido. ¿Qué significa el vestido hoy para mí? Para eso estamos aquí. Los demás que le he dicho mancharon el vestido, lo rasgaron, lo estrujaron. Estaba sucio el vestido. Cuando usted y yo estamos viviendo una vida sin Dios, nuestro vestido está manchado, está sucio, está estropeado, está roto. Cuando usted no le está sirviendo a Dios, el vestido suyo no está apto para usted entrar a las bodas del Cordero, que usted verá que vamos a terminar en Apocalipsis 19. Entonces, ¿qué pasa? Analice usted, si Dios le hiciera la invitación ahora mismo a usted, ¿cómo está su vestimenta? ¿Qué es aquello que usted no quiere dejar para venir a Dios? Eso que usted no quiere dejar para venir a Dios, eso es lo que está ensuciando su vestido. ¿Me doy a entender? Hay personas aquí que quieren participar de la boda de Dios. Claro, ¿y quién no quiere participar de la boda de Jesús? Todos queremos participar, pero queremos que Dios nos salve, que Dios nos entre a la boda así como estamos. Ahí hay problema, porque al que estaba en la boda, el Señor le dijo: oye, ¿y cómo entraste aquí sin vestido de boda? Y él cayó la boca, porque él no tenía excusa. Ya él se le había dado el vestido. De tal magnitud, así mismo pasará. Muchos al final de la historia tampoco tendrán excusa, porque ya Dios le ha hecho el llamado a que se cambie el vestido. Pero muchos quieren salvarse, pero así como están. Él no entrar con el vestido de boda indica que él quería entrar con su propia justicia. Él entendía que él estaba bien así. Eso entendía él, pero ya el jefe le había dicho: mira, tú tienes que cambiar de vestimenta. En otras palabras, hoy Dios te dice: tú necesitas un cambio de vida. Tú no puedes ir al cielo comiendo cerdo, bebiendo, fumando. No, así no funciona, porque el cielo es perfecto, líder. ¿Me doy a entender? Por eso usted tiene que cambiar de vida. Tiene que cambiar la vestimenta que usted tiene. Tiene que irse esa vestimenta. No puede entrar así. Mire, por más bien que usted haga, usted puede decir: pastor, yo soy de la gente que no le hago mal a nadie, eso está bien. No critico, eso está bien. Mejor ayuda a la persona, eso está bien, eso está maravilloso. Pero eso no es el cambio de vestimenta que usted necesita. Usted me dirá: pastor, ¿y dónde entonces yo adquiero la vestimenta? Sí, porque aquí esto está completo hoy. ¿Usted sabe dónde se adquiere la vestimenta? El sábado, ahí atrás, está un bautisterio. Hay agua ahí. En el momento que la persona se sumerge en el agua del bautismo, ahí mismo Jesús le pone el traje de boda. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Él te pone el manto de justicia de Él. El vestido suyo que está estropeado por los pecados que hay en usted, por la crítica, por la envidia, por el odio, por el rencor, por el tabaco, ¿ve?, por las drogas, por el alcohol, todo eso se quita de usted. La suficiencia propia que hay en usted se quita, y en ese momento el traje de boda es puesto en usted, para que el día cuando el Señor venga, usted pueda participar de las bodas del Cordero. Es ahí que adquirimos el vestido de boda. Es ahí. No hay otra forma. Porque usted cree que uno le dice a la gente: tienes que bautizarte, tienes que... Porque fuera más fácil si solamente le decimos a la hermana: venga, ya usted parte de nosotros. No, y casi no funciona, porque entonces ella tiene que cambiar de vestimenta, y así no puede participar como está. Para nosotros como iglesia sería mucho más fácil si usted solo viene: pastor, yo quiero arrepentirme, yo quiero servirle a Dios. Ok, pues venga, ya usted parte de la iglesia. No, pero no funciona así. Ya el rey dijo que usted tiene que cambiar de vestimenta. Fue Él que lo dijo. En el cielo nadie irá haciendo lo que Él quiere, comiendo lo que quiere, vistiendo como quiera. No, Señor. Por eso todos allí en el reinado tenían una misma vestimenta. Podían ser pequeños, podían ser grandes, podían ser morenos, podían ser blancos, podían ser inglés, podían ser en español. Todo, no había ningún problema, pero tenían que tener el mismo vestido. Por eso nadie en el cielo será diferente. Todos debemos tener la misma vestimenta, la misma vestimenta, o sea, la justicia de Cristo en nosotros. Pero el que entró sin vestido de boda, él entró con su propia justicia. Y entonces en la parte final, mire lo que hizo el rey. Versículo 12, el 13, entonces el rey dijo a los que servían: atarle a este hombre de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados. A mí siempre me ha preocupado ese chin. Dios llama a todo el mundo, pero no todos se salvan. Y lo peor de la vida es que todos quieren salvarse. Todos quieren salvarse, pero cada quien cree él que él puede entrar con su propia vestimenta. Hay gente que quieren que Dios los salve, pero no quieren cambiar de vida. Entonces es un problema. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo no pregunto eso, porque todos quieren. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse el vestido de boda? Usted ve ya ahí la mano que fácilmente se levantaba, esta se pone atrás. Dice, bueno, hay que analizarlo ahí. Pero yo no entiendo. Analizarlo para perderte. Eso es lo que se llama analizar para perderse. Hay gente que me dice: pastor, el sistema es que yo quiero ser cristiano, pero no como fulano, usted sabe, porque yo conozco algunas personas que se convierten y se salen, y yo no quiero tomar a Dios de relajo. Ay, 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 ay. Eso ya esos. Ya yo tengo eso, mire, como símbolo que retiñe. Eso se escucha así a diario la gente. Pero hay un problema. Él fue que se salió, usted no tiene que salirse. Usted no se puede ver en el espejo del otro. O cuando usted está en su habitación, usted va donde el hermano Juan y le dice: Juan, el espejo mío no me gusta, ábreme tu habitación que yo me quiero ver en tu espejo. No, Juan, si quiere Juan que se vaya, ve, si quiere Antonio que se vaya, si quiere Jaime que se vaya, todo el que quiera que se vaya, pero usted debe permanecer. Porque lo de usted es personal con Dios. Usted no puede estar, como digo yo, esas son de la gente que están sinceramente perdidos. Son tan sinceros con ellos mismos que dicen: pastor, usted ve, eso es lo que pasa. Entonces yo no quiero ser como un amigo mío que entró y se salió. Como otros que yo veo que van a la iglesia, se convierten, se bautizan y después par de días se van. Entonces, como yo no quiero ser así, pastor, yo mejor me quedo aquí. Problema es, porque usted no es él, no es ella. Ellos vinieron y se fueron. ¿Quién le dijo a usted que yo tengo que hacer lo que usted haga? ¿Quién? ¿Dónde está escrito eso? Entonces, eso me da a entender a mí que no es que usted no puede venir, es que usted no quiere venir. No es que usted solamente no quiere, es que no hace caso. O sea, Dios te está llamando, por largo tiempo te ha estado llamando, y ven, y ven, y ven. Te enferma, Dios te sana, te para y tú nada. Yo no entiendo esa cuestión. El negocio va mal, Dios se supera, sigue avanzando, pero cuando el Señor te llama, permanece sentado, sentada. Solo quieres a las bendiciones de Dios, pero no el compromiso con Él. Hoy así es bueno. Y ahora, Señor, mi familia, sana a mi familia, sana a mis hermanos, sana a mi esposo, sana a los vecinos. Señor, multiplica las finanzas. Señor, ayúdame aquí y allí, dame el carro, te lo da, dame las manos, todo te lo da. Y el Señor te pide: ven, entrégame tu corazón. Y ni eso usted le quiere dar a Dios. ¿Y qué es lo que usted quiere? Dígame. Hay muchas personas que solo ven a Dios como el dame. Señor, dame, 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 dame. Pues Dios te dice en esta noche que ya Él se está agotando el dame para ti. Porque si tú solamente quieres de Dios y tú no le das nada a Él, Él no tiene compromiso contigo. Analice qué compromiso tiene Dios con usted. ¿Qué usted le está dando a Dios por la cual usted le pide tanto? Usted no ve que nadie me pide a mí aquí, nadie me pide. Pero usted es que no le puedo pedir porque yo no le estoy dando nada. Ajá, se da cuenta. ¿Y por qué a Dios entonces le pedimos y le pedimos y le pedimos? Y Dios es tan bueno que Él te da y te da. Nunca deja de darte. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque usted no decida por Él, ya Él decidió morir por ti. Santo, bendito sea Dios. Aunque usted no le ame a Él, Él siempre te amará. Aunque usted no esté en Él, Él siempre está en ti. No importa lo que tú hagas, nada podrá impedir que Él te ame. Y por eso Él quiere que tú participes de la boda de su Hijo. Aquí dice que muchos son lo que a Él llama, pero pocos vienen. Por eso Él decía que los convidados no eran dignos. El Rey ha preparado todo. El cielo entero está listo para el que quiera ir. Créalo, mi amiga, mi amigo. Dios ya ha hecho todo.
El banquete de boda está preparado. Ya el Señor lo hizo todo por ti y por mí. Tú solamente tienes que venir y aceptar el llamado para que compartas en la mesa grande de kilómetros que Dios tiene preparado para aquellos que hoy decidan tomar el vestido de boda.
Ah, pero muchos quieren participar, pero no están dispuestos a dejar la vida que están viviendo. Y más aquí en los Estados Unidos, que todo es tan cómodo. Pero pregúntele a los hermanos que ya tienen años sirviéndole a Dios y están incómodos. Pregúntele si realmente se está cómodo cuando tú estás en el Señor. Ahí es que vale la pena estar cómodo.
La pregunta es en esta noche: ¿qué tú vas a hacer con tu vestido en esta noche?
Dos versículos y oramos. Apocalipsis 19, 7 y 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor. No obstante, el versículo 9 le pone todo el sello y dice la palabra del Señor: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los llamados a la cena de la boda del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, que el Señor te está invitando a participar de la cena de la boda de su Hijo. ¿Dejará pasar esa oportunidad? ¿O estará dispuesto, dispuesta en esta noche a cambiar de vestimenta?
Nicodemo le dijo a Dios: maestro bueno, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie viene de Dios y si no hace los milagros que tú haces. Y el Señor le dijo: tú necesitas nacer de nuevo. Se fue de una vez al grano. Déjame de filosofía, déjame de que tú eres un buen hombre, déjame de que yo soy esto, yo sé lo que yo soy. Ahora, tú necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que Dios te está diciendo ahora. Tú necesitas un nuevo nacimiento. Y ese nacer de nuevo significa: necesitas nacer de arriba. Nacer de Dios. Los vientos soplan de donde quieren, mas oye su sonido, no sabe dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. O sea, Dios te está diciendo: tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tú necesitas una nueva vida. Tú necesitas un nuevo vestido.
Mire, mi hermano, a sinceridad, el vuelo mío está para el domingo temprano. Pero le digo algo: tal vez me montaré. Y todavía me monto y allá arriba no hay seguridad para nadie. Pero Dios sabe que ahora mismo el vestido está como debe ser para irme con él ahora mismo. Así que cuando la gente tiembla allá arriba, ay, 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 yo estoy tranquilo. Porque si me voy, estoy más cerca de él. Bendito, estoy más arriba. Aunque para que quede claro, cuando usted muere, nadie va al cielo. Ok, solo fue un chiste, porque después creen que allá arriba hay que morir porque ahí llega más rápido. No, Señor, todo el que muera va a la tierra y allí usted será elevado. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Pero usted sabe quiénes irán para allá. Aquellos que esta noche están dispuestos a ponerse el vestido de boda. Porque nadie irá con su propia vestimenta. Por mucho tiempo Dios te ha estado hablando a ti, mi amiga, mi amigo aquí presente, diciéndote: mira, este es el vestido. Y usted lo ha ido rechazando, solamente pensando en lo que dirán. ¿Qué dirá mi esposo si le digo esta noche que me convertí, que decidí ponerme el vestido? Oye eso. ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán la gente allá en mi trabajo? ¿El jefe mío me despedirá o no? No piense qué pensará la gente de usted. Piense qué dice Dios de usted. Porque al final, mi querido amigo y hermano, usted no tendrá que verse nada con esa gente. Ellos estarán perdidos o estarán salvados dependiendo de la decisión que hayan tomado. Pero ¿y usted con Jesús qué excusa le va a dar? Usted notó que este hombre no pudo darle excusa, se quedó callado. Muchos de ustedes, si no, usted lo verá transformado. Pero la misma gloria que lo transforma a ellos, ese fuego entonces lo consumirá usted.
Analice, ¿en qué grupo quiere estar? Las otras noches le prediqué de la venida del Señor. Y hay mucha gente que se está jugando con eso. Mire, la venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina. La gente allá afuera, aún aquella gente que están perdidos, le dicen a uno, no, esto se está acabando. Oye, aquellos que no han aceptado al Señor te dicen, no, realmente el mundo se está acabando. Cuando la gente me dice eso y yo sé que no son del Señor, yo le pregunto, ¿y usted qué está haciendo? Usted sabe que se está acabando, pero ¿qué usted está haciendo para no acabarse con el mundo? Porque ¿de qué le sirve a usted saber que es real lo que le estamos diciendo y que usted no haga cambios en su vida? ¿De qué le sirve? Pero en esta noche, aunque usted estaba en esa situación, todavía hay esperanza para usted. Solo tiene que decirle, Señor, yo quiero ese vestido de boda. ¡Ay, santo, bendito sea Dios! Eso es solamente. No importa la mancha que haya en el vestido, no importa la arruga que tenga el que usted tiene, Dios te lo va a cambiar y te va a dar uno nuevo. Nuevo, de caja. Lo tiene para ti, para que participe de la boda del Hijo del Rey. Yo quiero orar por una persona aquí, que le diga que esta noche al Señor, yo quiero ese vestido. Oh, santo bendito. Yo quiero ese vestido. Yo necesito ese vestido. Incluso si hay un hermano que cuando se bautizó ahí, después que salió, sabe que manchaste el vestido, hoy es tu día de renovarlo con Jesús. ¿Oyó eso? Porque aquí hay gente aquí dentro, ¿sabe algo? Que saben que tienen roto el vestido. Así tú no vas a entrar. Que sabe que está manchado, así tú no vas a entrar. Así que si tú sabes que está haciendo algo que a Dios no le agrada, tú tienes la oportunidad de renovar tus votos ahora con Jesús. ¿Y qué de aquellos que aún el vestido nunca lo han cambiado? Gloria a Dios. Así que levántate ahí donde tú estás, que yo voy a orar por ti ahora, para que el Señor te cambie ese vestido. Todos aquellos que quieren ese cambio de vestimenta, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nadie podrá ir así como está. Tú tienes que pasar por el proceso, nacer de nuevo. Dios te pondrá tu vestido calificado para poder participar de las bodas del Hijo del Rey. ¿Cuántos creen que las bodas ya están casi listas? Recuerda que el rey no le decía fecha ni le decía hora. La Biblia dice que el día y la hora nadie. Por eso es que el Señor le dijo, semejante así es el reino de los cielos. Usted y yo no sabemos si hoy es la última invitación suya a ponerse el vestido. Porque puede ser ahora la boda, puede ser ahorita, puede ser mañana, en cualquier momento. Por eso es que no se le decía la fecha. O sea, en cualquier momento el Señor vendrá. Y por eso usted y yo debemos esperarlo con el vestido de boda puesto. Con él limpio, sin chisme, sin drogas, sin bebidas, sin tabaco, sin modas. ¿Ve? El vestido debe ser el que el Señor manda. Un vestido de humildad, un vestido de santidad, un vestido que honra y glorifica el nombre del Señor. Le damos gloria al Señor porque ustedes están dispuestos hoy a cambiar de vestimenta. Así que vamos a orar en este momento. Padre, gracias, porque realmente hoy tú nos has dado una oportunidad linda de que nosotros podamos cambiar nuestro vestido. Aquí habemos algunos, Señor, que el vestido ya se estaba manchando, que de blanco ya se veía como gris, crema. Oh, Señor, mira ese pecado que hay en el hermano, que pueda haber en tu servidor. Ahora, oh Dios, pásale el cloro rojo, que es tu sangre poderosa que nos purifica. Y que en este momento nuestros vestidos estén listos para irnos contigo a celebrar la boda del Hijo tuyo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en este momento, Señor, tenemos amigos que nos visitan, que son hermanos no bautizados, que ellos también se han levantado diciendo, Señor, yo necesito el vestido de boda para aquel día maravilloso cuando tú vengas. Oh, Padre, permite que en esta semana ellos hagan esos preparativos de lugar para que el sábado, juntamente con el grupo de personas que ya están listos para ser bautizados, que también ellos puedan entrar, oh Dios, a la tumba líquida y allí puedan sepultar el viejo hombre y puedan renacer en a una nueva vida en Cristo Jesús. Y que sus vestidos permanezcan limpios para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Y gracias por las decisiones que hoy se han tomado en este lugar de salvación. Gracias, Señor, porque cada día vemos como tu obra en nuestro favor. Bendice a cada persona que esté mirando esta exposición en esta noche. Que tu Espíritu Santo también le toque allí donde está. Donde está ese joven, esa señorita, ese adulto que está mirando esta exposición. Permita que tu Espíritu Santo también lo toque a él y a ella. Y que estén dispuestos a cambiar de vestimenta. Padre, gracias por estar aquí. Que en esta noche tú seas nuestro guiador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.